Les invito, si me acompañan de pie, vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7. El Evangelio según San Mateo, acompáñenme a leer el capítulo 7. Es el final del Sermón del Monte que empezó Jesucristo desde el capítulo 5. Esta es la conclusión. El Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 21, 22 y 23. Y lo leemos todos juntos como iglesia. ¿Todo tiene, hermanos? Dice la palabra de Dios: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Padre Santo, en esta mañana una vez más nos acercamos a tu presencia. Agradecido, Señor, por el privilegio que nos das de vivir un día más, Señor. Gracias por la vida, por el privilegio de levantarnos y disfrutar, Señor, tantas cosas que has hecho en este mundo. El aire, las montañas, los animales y la propia energía que nos das para levantarnos y tener ese privilegio de cantarte y alabarte y venir y dar las gracias y también escuchar tu palabra. Gracias sobre todo, Señor, por la vida eterna que nos has dado en Cristo Jesús, tu Hijo amado, porque a través de Él estamos agradecidos que nuestros pecados han sido removidos completamente de nosotros. Delante de ti somos santos y justos y sabemos que un día estaremos contigo por toda la eternidad. Gracias, Señor, que porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a pagar el precio de nuestro pecado, un precio muy alto, el costo fue grande, el dolor, el sacrificio. Pero, Señor, es por eso que ahora estamos ante tu presencia tan agradecidos y contentos, porque confiamos que las cosas de este mundo realmente no importan, porque no somos de este mundo, sino que somos simplemente peregrinos y vamos un día a estar contigo por toda la eternidad. Y ahora enséñanos tu palabra, abre nuestros corazones, que tu Espíritu Santo sea siempre el maestro de nuestras vidas y que seas tú honrado y glorificado. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La última vez que estuve con ustedes, tuve privilegio, estuvimos hablando de lo que es la esclavitud del cristiano. Como cristianos somos ahora esclavos de Dios, somos siervos de Dios. Eso significa, hermanos, que si somos siervos nosotros, Dios es Señor. Es decir, que le pertenecemos a Él. Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo, Él es nuestro dueño. Ahora, vamos a ver aquí en capítulo 7 que muchos profesan que Dios es su Señor, que ellos son siervos de Dios, pero es una profesión falsa, es la profesión falsa de fe de muchas personas que dicen ser y a lo mejor piensan que son, pero la triste realidad es que en realidad no lo son. Algunos le han llamado a este capítulo 7, los últimos versículos, como el pasaje más espantoso para aquellos que están en la iglesia, porque claramente nos dice el texto que no todo el que le dice Señor a Dios va a estar con Dios. Eso quiere decir, hermanos, que la probabilidad existe, sino la realidad, sino es la seguridad de que hay entre nosotros los que piensan ser de Dios, pero en realidad no son. En todo el mundo, en aquellos que dicen ser parte de la iglesia de Dios, hay aquellos que dicen que Dios es su Señor, que pertenecen a Dios, piensan que lo son, pero no lo son. Y probablemente esa probabilidad existe en cada iglesia, en cada congregación. Siempre va a haber lo falso entre lo genuino. Siempre va a existir la cizaña en trigo. Vamos a después a ver todo el contexto. En Mateo 7 nos dice que hay una puerta estrecha, pero también hay una puerta angosta. Hay los falsos profetas como hay los verdaderos profetas. El árbol que produce buen fruto como el árbol que produce mal fruto. El que dice Señor bien, el que lo dice mal. Y al final del capítulo 7, los que construyen la casa sobre el buen fundamento y los que no lo hacen. Es un contraste al final aquí del capítulo 7. Una invitación de Jesucristo a examinar nuestras vidas y decir en dónde están. ¿Han entrado por la puerta estrecha o por la puerta angosta? ¿Son de los falsos o son de los genuinos? ¿Están produciendo fruto bueno o malo? ¿Son un buen árbol o un mal árbol? Bueno, vamos a hablar sobre la falsa profesión de la fe en tres partes. Primeramente, versículo 21, lo que es la falsa confesión. Estos falsos cristianos tienen una falsa confesión. Dice el versículo 21, su confesión es esta. Están diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor. Su confesión es que le dicen a Dios Señor, Señor. Versículo 22 lo vuelven a repetir. Muchos me van a decir en aquel día, Señor, Señor. No solamente lo dicen una vez, lo están repitiendo aquí. Le dicen a Dios, Señor, Señor. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Dios. Tú eres mi amo. Yo soy tuyo, soy tu hijo, soy tu siervo, soy un cristiano. Te voy a seguir a ti. Entienden que es bueno y correcto decirle a Dios, Señor. Por lo menos eso entienden y lo están haciendo. Sin embargo, es una confesión falsa. La terminología es buena, como hay mucha gente que tiene la buena terminología, las buenas frases, las buenas palabras cristianas, pero no quiere decir que son cristianos. Cualquiera puede venir a un lugar como ese y decir, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermana? La terminología es buena, puede hablar de Dios. Es mi Dios, es mi Señor, soy su siervo. Que toda la gloria sea para Dios. La terminología está ahí. Es correcta. Pero sin embargo, dice Jesucristo, es una confesión falsa, porque no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El problema es que no hay obediencia, no hay lealtad a Jesucristo, no hay santidad delante de Dios. Lo están diciendo, Dios es mi Señor y Señor, pero no están obedeciendo. Cualquiera lo puede decir. Cualquiera puede hablar así. Cualquiera se puede vestir, si se puede decir, como un cristiano. Puede atender a una iglesia cristiana. Y probablemente están haciendo todas estas cosas, estas personas. Pero no quiere decir que son cristianos, porque no hay obediencia, no hay lealtad, no hay fidelidad a Cristo, no hay santidad delante de Dios. Pero le están diciendo Señor. Por lo menos es eso correcto. En el libro de Hechos, si me acompañan ahí rápidamente unos libros hacia adelante, capítulo 10, si pueden seguir conmigo, versículo 36, Hechos 10, 36, dice que Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de paz por medio de Jesucristo, que es, dice, este es Señor, ¿de quién, hermanos? De todos, es Señor, definitivamente Él es Señor de todos. El libro que sigue, Romanos, capítulo 14, versículo 9, dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Romanos 14, 9, es Señor de todos, muertos y aún los que están viviendo. Primera de Corintios, el libro que sigue, capítulo 1, versículo 2, 1 Corintios 1, 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, de todos los cristianos, de ellos y nuestros, donde sea que se encuentren. Efesios 1, 22, unos libros hacia adelante, aquí nos recuerda que Él es la cabeza, Él tiene la autoridad sobre todos. Efesios 1, 22, que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Son palabras, hermanos, que nos recuerdan la autoridad de Jesucristo sobre todas las cosas. Él es dueño, Él es Señor, Él tiene la autoridad, manda, se puede decir. Está en control Él, es Señor, definitivamente es Señor Él. Y es bueno que entendamos que Él es Señor y nosotros debemos de obedecerle a Él, porque Él es Señor. Lo que Él diga, tengo que hacer yo. Lo que Él diga, tiene que hacer usted, porque Él es Señor, Él manda. Ahora, esta gente lo están diciendo, sí, Él es Señor, Señor, pero no le están obedeciendo. Y Jesucristo está diciendo, no todo el que me diga Señor. No piensen que es suficiente con decirlo, Señor, Señor. Hay algo más que es necesario. La confesión está ahí, pero no es real. En la historia de la iglesia, hermanos, desde el primer siglo, los cristianos los mataban, los asesinaban, porque rehusaban decir una frase, dos palabras en griego. Kaiser Kurios. Kaiser como un hospital. Kaiser Kurios. César es Señor. Rehusaban decir esa palabra, esa frase. Era imposible que el cristiano dijera eso. Preferían ir a la muerte. Preferían que los asesinaran, que les prendieran lumbre, que les cortaran la cabeza si era necesario, como lo hicieron muchos. Pero no iban a repetir la frase César es Señor, porque entendían que para el cristiano solamente hay un Señor, Jesucristo. Nuestra lealtad, nuestra obediencia, todo lo que somos, simplemente le pertenece a una persona, es a Jesucristo. Y cuando decimos Señor, hermanos, estamos diciendo que yo soy su siervo. Yo le pertenezco a Él. Él es mi dueño, Él es mi amo. Lo que Él dice, yo voy a hacer, tengo que obedecerle. El Evangelio según San Lucas, si me pueden acompañar aquí todos, hermanos, Lucas, capítulo 6, el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, solamente un versículo, y probablemente lo hemos escuchado ya, versículo 46, Lucas 6, 46. ¿Todo lo tiene, hermanos? Lucas 6:46, aquí Jesucristo hablando otra vez. Una pregunta muy interesante. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Otra vez, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Jesucristo conoce la respuesta de el por qué lo hacen las personas, pero está haciendo la pregunta para que cada uno se examine a sí mismo. ¿Por qué le dicen Señor? ¿Por qué le dicen Señor a Jesucristo si no están dispuestos a hacer lo que Él dice? Si no van a obedecerle. ¿Cuál es el punto de llamarle a Jesucristo como Señor de nuestras vidas si realmente no tienen la mínima intención de obedecerle a Él? ¿Cuál es la razón? Mejor no lo hagan. Porque hay una contradicción, dice Cristo. Hay un problema muy grande aquí. Me dicen Señor correctamente, pero no hacen lo que les digo. Correctamente entienden quién soy yo, que soy el Señor, que deberían obedecerme, y se dirigen a mí como el Señor, pero no hacen lo que yo les estoy diciendo. O sea, están mintiendo a otros, y más importante o más triste es que se están mintiendo a sí mismos. Esta gente, como muchos, desean llamarse cristianos. ¿Les gusta? ¿Les gusta decirse y pensar que son hijos de Dios, que son siervos de Dios, que son el pueblo de Dios, que son la iglesia de Dios? Pero están viviendo no como hijos de Dios, pero como hijos de Satanás. No como cristianos, sino como paganos. No como siervos de Dios ni hijos de Dios, sino como enemigos. No como el pueblo de Dios ni la iglesia, sino como el mundo están viviendo. De un lado dicen ser cristianos, son hijos de Dios y les gusta profesarlo, pero esa confesión es falsa porque viven totalmente contrario a lo que están diciendo. Y hay muchos así, muchos. Por eso Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor. Y el versículo que sigue, muchos en aquel día me van a decir. O sea, hay muchos. Hay muchos que se han engañado a sí mismos y tal vez están engañando a otras personas. Están en las iglesias, se visten y hablan aparentemente como cristianos y le dicen Señor a Jesucristo, pero no es real. Es una falsa confesión, son supuestamente cristianos. Y usted los ve, los conoce, los mira por todo el lugar, los hemos conocido en el pasado, conocemos tal vez algunos en el presente que quieren decirse cristianos, pero su vida nos dice otra cosa, tristemente. Y es importante, hermanos, porque no debemos ser muy prontos, muy fácilmente, ligeramente, aceptarlo nosotros como cristianos y decir, él es cristiano, porque en realidad no lo es. Y no hay que engañar a otros, ni hay que engañarnos a nosotros mismos, ni dejar que ellos mismos se engañen a sí mismos. Escuchamos de cristianos que viven, que constantemente viven en adulterio, que engañan a su esposo o a su esposa y están ahí en las iglesias pensando que son cristianos, que viven juntos, hombre y mujer, o en esta sociedad, hombre y hombre, y mujer, sin estar casados, viviendo abiertamente en pecado. O cristianos que dicen que quieren tener una relación con alguien que no es cristiano, se quieren unir en yugo desigual, que está claramente prohibido en la palabra de Dios. Y mientras están haciendo todo esto, están diciendo, Señor, Señor. Mientras practican todo este mundo de pecado, toda esta maldad y suciedad, al mismo tiempo están diciendo, Señor, Señor. Es una contradicción que dice aquí Jesucristo. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no van a hacer lo que les estoy diciendo? Si quieren ignorarme a mí, si ni quieren ir a la iglesia, ni quieren orar, ni quieren... Yo escucho tanta gente, hermanos, que conozco, honestamente, que me dicen que son cristianos y nunca van a la iglesia, nunca. Y cuando van una vez al año, sí es, ¿verdad? Pero piensan que son cristianos. Dicen, usted les pregunta, oh, sí, soy cristiano, y eso no es lo que la Biblia dice, pero mientras tanto ellos piensan y le dicen Señor, Señor a Jesucristo, y están viviendo engañados. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9, el apóstol Pablo nos recuerda aquí diciendo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No van a ir con Dios? No erréis, no se equivoquen, dice 1 Corintios 6, 9. No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se están echando con varones homosexuales, ni los ladrones, ni ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9 y 10. No se engañen, dice, no se equivoquen. No piensen que si están viviendo así, van a ir con Dios. No se engañen. Si esto es lo que caracteriza su vida, es como están viviendo. Efesios capítulo 5. Igualmente ahí repite la palabra de Dios más adelante de Corintios. Efesios 5, versículo 5 y 6. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o ávaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Lo mismo, no se engañen, no se dejen ser engañados por otras personas que les hacen pensar y a ustedes les conviene, y por eso fácilmente son engañados, porque si se quieren engañar, les conviene, al pensar que pueden vivir así y al mismo tiempo decir soy cristiano, y al mismo tiempo acercarse a Jesucristo y decirle Señor, Señor, mi vida es tuya, te voy a obedecer, pero no te voy a obedecer. Es la contradicción que se encuentra ahí, y por eso, hermanos, tenemos que preocuparnos, porque tantas personas fácilmente aceptan a cualquiera y le dicen tú eres cristiano, eres mi hermano, somos una familia, todos aquí juntos. No, dice Jesucristo, no todo. No todo el que lo está diciendo, no todo el que se está vistiendo, no todo el que exteriormente aparenta ser, examínese y piénselo, porque no porque lleva muchos años en la iglesia, o porque muchos piensan que es parte de la iglesia, quiere decir que realmente es parte de la iglesia. Jesucristo dice, no. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es una falsa confesión. Número dos, esta gente también tiene una falsa sumisión. No se someten genuinamente. Es una sumisión falsa porque su confesión es falsa. Hay ciertas buenas obras en sus vidas, pero no es una sumisión genuina. El versículo 22 empieza diciendo ahí en Mateo 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? En aquel día habla del día de juicio, donde todos compareceremos un día ante el tribunal de Cristo, nadie lo puede escapar. Y en aquel día su excusa, su defensa, se puede decir, de estas personas van a ser, bueno, yo hice esto, y también hice esto, hice esto y hice aquello. Dice, profeticé en tu nombre. Es enfático ahí en el griego esa frase. Tres veces que se repite. Profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. En el contexto religioso, en el contexto de Jesucristo, hicimos esto, hicimos esto, hicimos esto. Ahora, en pasadita, ¿verdad? Nos podemos hacer la pregunta, ¿realmente hicieron estas cosas? ¿Realmente profetizaron y echaron demonios y hicieron milagros? Bueno, hay diferentes posibilidades. Una es que sí realmente lo hicieron y Dios los usó de alguna manera, como Dios usó a Balaam, el falso profeta en Números 23. Dios todavía pudo hablar a través de él, aunque no lo creo. Más bien la segunda posibilidad es que estaban mintiendo, no lo hicieron. O la tercera posibilidad, la que yo creo que es más real aquí, es que lo hicieron con el poder de Satanás. ¿Recuerdan que Jesucristo dijo en Mateo 24:24 que se levantarían falsos cristos y falsos profetas que iban a hacer grandes señales y prodigios de tal manera que engañarían, si fuere posible, aún a los escogidos de Dios? No es posible, pero si fuere posible, Mateo 24:24. O sea que Satanás tiene sus ministros, sus falsos profetas y apóstoles, y están haciendo esto, profetizando, echando de demonios, haciendo milagros, etcétera, y piensan que lo hacen para Dios, porque lo hacen en el nombre de Dios. Pero si entiende, hermanos, el versículo 21 y 22 juntos, donde la última frase del versículo 21, Jesucristo está diciendo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace lo que Dios quiere. El que hace la voluntad de mi Padre. Pero muchos dicen, me van a decir que hice esto. Pero, esa es la clave, esa no era la voluntad del Padre. Esa no era la voluntad de Dios. No se estaban sometiendo genuinamente a lo que Dios les estaba diciendo que hicieran, sino que más bien estaban haciendo su propia voluntad. Lo que era más atractivo, lo que era más fácil, lo que los iba a hacer más famosos, los que iba a traer más atracción, lo estaban haciendo. Y básicamente todo esto que hacían, hermanos, era para satisfacer su propia naturaleza del pecado, y lo estaban maquillando, lo maquillaban como una excusa, diciendo, es en el nombre de Dios. O sea, voy a sacar demonios para que sea rico y famoso, como lo hacen en el presente mucha gente, ¿verdad? Sale en la televisión y en el radio, voy a ser un profeta, voy a ser un apóstol, voy a sacar fuera demonios y milagros y voy a profetizar, porque eso es fácil, me va a hacer rico, famoso, para alimentar mi propio ego. Esa no es la voluntad de Dios. No se están sometiendo a hacer lo que Dios quiere, sino que están haciendo lo más fácil, pero lo excusan para que se mire más piadoso, más cristiano, más noble, diciendo, pues lo estoy haciendo en el nombre de Dios, estoy usando el nombre de Dios, estoy usando la Biblia, así que me puedo excusar. Pero esa no es la voluntad de Dios. Y esa es, hermanos, la falsa sumisión que existe tanto en tantas iglesias, en tantas personas que dicen y piensan ser cristianos. Porque es más fácil de decir que se están sometiendo cuando simplemente es falsamente. Se pone a pensar, hermanos, someterse a Dios genuinamente, decir yo soy su siervo, Él es Señor, no siempre va a ser fácil. En realidad probablemente va a ser muy difícil. No va a ser lo más confortable, porque le va a costar sacrificio, amistades, su propio bienestar. Pero es precisamente la razón por la cual las personas están falsamente sometiéndose a Dios. Pretenden que se someten a Dios, piensan que se someten a Dios, dicen, soy cristiano y Él es mi Señor, Señor, y estoy sometiendo, estoy haciendo la voluntad de Dios, pero en realidad no es así. Están haciendo su propia voluntad, lo que ellos desean, lo que es más fácil hacer, su propio pecado. Un ejemplo, hermanos, hay gente que se acerca a Dios solamente para buscar beneficios de Dios, ¿verdad? Están buscando beneficio de Dios. Voy a la iglesia no para someterme a lo que Dios desea para mí, sino a ver qué Dios puede hacer por mí. no es qué voy a hacer yo por Dios, porque yo estoy acá abajo, soy un siervo, Dios está acá arriba, Él es Señor, yo le tengo que servir a Él, pero lo quieren cambiar y ellos son señores, Dios está aquí abajo, y que Dios les vaya a servir a ellos. Y se acercan a la iglesia, dice: Dios, hazme rico, dame el trabajo que necesito, dame las riquezas que necesito, dame la salud que necesita, compón mi familia y todos los problemas que hay allá adentro, hazme feliz y contento, que tenga siempre paz. En realidad no les importa servir a Dios, sino desean que Dios les sirva a ellos, que Dios le dé lo que ellos quieran para, según ellos, ser contentos en este mundo. Y por eso se acercan a Dios. Es una falsa sumisión, no se someten realmente a Dios, porque solamente están buscando como otros lo fácil, ¿verdad? Si puedo someterme a Dios, lo voy a hacer. Si es fácil, dicen que se someten en todo, pero solamente cuando es fácil, ¿verdad? Y usted lo mira y dicen: Jesucristo es mi Señor, Señor, es mi Dios. Este domingo no sé si voy a la iglesia porque estoy un poco cansado, ¿verdad? Tengo que ir a la playa, tengo que ir al parque, tengo que ir a visitar a unos amigos. Pues no se supone que Él es el Señor sobre todas las cosas y que es lo más importante para nuestras vidas. Si no es inconveniente para mí, mi vida, que es tan importante, entonces voy a darle el tiempo a Dios. Si no es una inconveniencia muy grande para mí, porque yo soy más importante, yo soy el Señor, Él es mi siervo, Dios, ¿verdad? Entonces, si puedo ir, voy, ¿verdad? Cuando no sea muy difícil para mí, ¿verdad? Si puedo dedicar el tiempo a la oración o a la palabra de Dios, si no es muy difícil, si realmente no tengo nada que hacer y estoy en la casa y la Biblia se abre de repente, bueno, pues voy a leer un versículo, ¿verdad? Pero eso de dedicar tiempo, de ir a buscar la Biblia y sentarme y meditar en ella, es muy difícil. Dedicar tiempo a orar, no sé si lo pueda hacer. Aún otros diciendo, ¿verdad?, no sé si puedo hablarle a otros de Cristo, no sé si puedo dedicar tiempo a evangelizar, eso es muy difícil. Eso que lo hagan otras personas, ¿verdad? Yo me someto a Dios, pero en eso no. Eso es difícil. Eso no es para mí. Falsamente están pretendiendo someterse a Dios cuando no lo están haciendo. Aún más perverso se puede decir. Cuando hay toda esa perversidad dentro de las iglesias que mencionaba, que los cristianos se unen, según dicen ser cristianos, con otros que no son cristianos en yugo desigual, pero usan el nombre de Dios como esta gente, ¿verdad? Pero lo hago en el nombre de Cristo porque por lo menos le voy a hablar de Cristo. Dios, yo sé que eso está mal, pero le voy a hablar de Cristo, así que por lo menos está bien, ¿verdad? O voy a engañar a mi esposa, a mi esposo, pero lo voy a hacer con otro cristiano, ¿verdad? Por lo menos está bien, ¿verdad? Y un día nos vamos a casar y un día lo vamos a hacer bien en nombre de Dios. Igual que esta gente. O sea, falsamente dicen: en el nombre de Dios lo estoy haciendo. Hice esto, en el nombre de Cristo. Perversidad, porque no se están sometiendo a la voluntad de Dios, que no es tan fácil siempre. Pero es lo que Dios demanda de nosotros. Y hermanos, Dios nunca nos ha mentido. Dios nunca le mintió y nunca le engañó en lo que es ser un cristiano, lo que es ser un siervo, nosotros, y Él es el Señor de nuestras vidas. A lo mejor otros le engañaron y le hicieron pensar que puede ser cristiano y vivir como usted desee, y que está bien, y que no tiene que haber fruto, no tiene que haber obediencia o santidad. A lo mejor otros le engañaron, pero Dios no. Dios siempre le dijo: va a ser así y va a ser así. Yo soy Señor, ustedes son mis siervos, mis esclavos, y no hay opción de obediencia, si quieren o no. Si me van a seguir a mí, lo van a hacer como yo lo digo. Desde el Antiguo Testamento, cuando Dios llama a Abraham, ¿verdad?, le dice: te voy a hacer una nación grande, un pueblo grande, pero no todo va a ser fácil. El pueblo va a estar bajo esclavitud. Desde el principio le dice: van a pasar por esto y esto. A Moisés: tienes que esforzarte, tienes que ir a Egipto, te va a ir mal. Tienes que hacerlo. A Josué: esfuérzate y sé valiente, y sé muy valiente, porque lo que viene no va a ser fácil. Y al pueblo entero dijo: van a ir por guerras, van a pelear, va a haber muerte, va a haber dolor, pero sean fieles y van a ver la bendición mía en sus vidas. Pero les dijo la verdad: va a ser así. Es igual a nosotros, hermanos. Si no han perdido conmigo ahí en Mateo, capítulo 10, unos capítulos más adelante, Desde el versículo 34, Mateo 10, 34, Jesucristo todavía aquí hablando, dice él: no penséis, Mateo 10, 34, que he venido para traer paz a la tierra. No vine para eso. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. El que pierde su vida por causa de mí la hallará. Claramente, dice Jesucristo, va a haber un costo. Va a haber disensión en la familia. No vine a componer toda su familia. Todo lo contrario, si quiere profesar el nombre de Cristo, va a haber consecuencias en la misma familia, porque no todos van a querer confesar el nombre de Cristo. Pero tiene que amarme a mí, dice, más que a su madre, más que a su padre, más que a su hija. Tiene que estar dispuesto a tomar su cruz, que implica dolor y sufrimiento. Y si no, dice, no es digno de mí. No es digno de ser mi discípulo. No es digno de decir que es cristiano, que es mi siervo, que soy hijo de Dios. No me digan Señor. No es digno de que me digan Señor. La dignidad de Cristo es tan grande, hermanos, que demanda una grande respuesta del cristiano. Demanda una lealtad total. Y es lo que está diciendo Jesucristo. Totalmente tienen que amarme a mí si quieren ser mis discípulos. El Evangelio según San Lucas, acompáñame al capítulo 14, unos libros adelante, lo mismo Jesucristo. Dice el versículo 25, Lucas 14, 25. Dice que grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo Jesucristo, el 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermanos, Jesucristo ve las multitudes grandes que lo siguen, y él sabe que falsamente lo siguen, como muchos en el presente. Y voltea y le dice la verdad tal y como es. Tienen que aborrecer a su familia, porque su amor tiene que ser tan grande hacia mí que en comparación al amor a su familia es como que los aborreciera. No es que tiene que ir y aborrecer a toda su familia, pero en comparación, su amor y su lealtad tienen que ser tan grande a Cristo que en comparación al amor a su familia es como que los aborreciera, porque es tan grande su lealtad y su amor a Cristo que lo demás parece insignificante. Dice Cristo, y tiene que ser así, tiene que tomar su cruz y entonces puede ser mi discípulo. ¿Lo va a hacer o no? ¿Sí o no? Están las multitudes ahí y dice, ¿me quieren seguir a mí? Déjeme decirle que tienen que hacer. No es fácil. No está jugando Jesucristo. No está jugando con las personas para convencerlos de algunas maneras que lo puedan seguir a él, como lo hacen muchos en el presente. No está usando las maniobras humanas para que puedan venir a Cristo. Vengan y lo va a hacer feliz, van a ser contentos y todo va a ir bien en su vida. No está jugando con juegos. Claramente les dice, va a ser así. Yo soy digno de más de esas tonterías que acostumbran a hacer. Soy digno de que den toda su vida a mí, de que me amen de tal manera que el amor a todo lo demás, a toda otra persona, va a ser insignificante, porque me merezco yo todo. Yo soy Señor, Señor del cielo y Señor de la tierra. Continuando leyendo el versículo 28, dice, porque ¿quién de vosotros que desea edificar una torre, un castillo, va a edificar algo grande, no se sienta primero y va calcular los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, el 31, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Versículo 33, hermanos. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Interesante, hermanos. Jesucristo le dice a la gente, tiene que aprender a contar el costo. Examine su vida, ¿ok? Desea seguir a Cristo, dice, mire, esta persona iba a edificar un monumento grande, la torre. Pero dice, primero tiene que pensar, ¿tengo lo suficiente para construir eso o no? ¿Tengo lo suficiente para que pueda empezar y acabar? No sea que empiece y no acabe y se burle la gente. Es decir, hermanos, que hay gente que dice ser cristiano y quiere ser cristiano, según piensan, por un tiempo. Empiezan, pero no acaban. La gente se va a burlar, se van a reír. ¿No que era cristiano? ¿No que iba a la iglesia? ¿No que hacía esto? ¿No que decía esto y decía esto? ¿Se burla la gente? Porque no ha aprendido a contar el costo. Dice Cristo, primero dice, si realmente me quieren seguir a mí, piensen si tienen lo suficiente para empezar y acabar. O sea, examínense, ¿están dispuestos a pagar el costo? ¿Están dispuestos a decir, voy a seguir a Cristo, aunque todos los demás no sigan a Cristo? Aunque los demás me vayan a dejar, aunque mis amigos se rían y se burlen de mí y pierda amistades por la causa de Cristo. ¿Estoy dispuesto a hacer eso? ¿Estoy dispuesto a hablar de Cristo a mis vecinos y a mis amigos, aunque dejen de hablarme? Estoy dispuesto a seguir a Cristo si eso significa que tengo que dejar de hacer ciertas cosas, que tengo que dejar de vivir de cierta manera, que tengo que dejar ciertas amistades si es necesario. No puedo involucrarme ahí porque me están desviando del camino de Dios. ¿Estoy dispuesto a hacerlo o no? Y si no, si el costo es muy grande, no diga a Jesucristo, no le diga que Él es su Señor, porque simplemente lo está diciendo falsamente y no es real. Pero si usted examina el costo y dice, estoy dispuesto a dejar todo por ti, estoy dispuesto a dejar a todo, a cualquier persona que sea necesaria, a cualquier cosa que sea necesaria, estoy dispuesto a tomar los sacrificios, estoy dispuesto a día tras día luchar contra mi propia naturaleza pecaminosa que tengo y seguir a Cristo y buscar y luchar genuinamente, luchar por agradar a mi Cristo y por ser santo delante de Él y por llamar a otros, a todo el mundo que igualmente me siga en ese camino de Dios. Entonces voy a seguir a Cristo, entonces voy a decir, soy cristiano y le voy a decir que Él es mi Señor. Él es el Señor, es mi Señor, y le voy a seguir a Él. Pero si no quiere pagar el costo, si se le hace muy muy grande, si su novia o novio que no es cristiano es muy importante, más que Cristo, no pague el costo, no diga que es cristiano. Si su pecado particular, cualquiera que sea, es muy grande, lo ama demasiado, más que a Cristo, no puede pagar el costo, no diga que Jesucristo es Señor, porque no es real en su vida. Entonces, estas personas tienen esa falsa sumisión, pretenden que lo hacen, pero no lo están haciendo. Su confesión es falsa, su sumisión es falsa. Y último, si regresan conmigo a Mateo capítulo 7, versículo 23 ahora, su relación es falsa. Confesión, sumisión y por tanto la única lógica conclusión es que su relación con Dios también es una falsa relación. Mateo 7:23 dice, y entonces les declararé, Jesucristo, nunca os conocí, nunca os conocí, no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pensaban y piensan algunos que tienen una relación con Dios, pero dice Jesucristo, nunca os conocí. En aquel día les voy a decir, nunca os conocí. Se engañaron a otros, se engañaron a sí mismos, pero nunca engañaron a Dios. Nunca Dios los conoció a estas personas. Y hermanos, es importante notar que no son estos los que no están en la iglesia, no son los más paganos que hay allá afuera, son los que están en la iglesia. Es dirigido a los religiosos. los que tal vez pueden pensar que son, pero realmente no son. Son los que conocen algo de Dios, acerca de Dios, y piensan conocer a Dios. Pero como dice Romanos 1, que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y el último versículo del capítulo 1 de Romanos 1, que habiendo conocido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos del juicio de Dios, no solamente las están practicando, sino se complacen con los que las practican. Saben que el juicio de Dios viene sobre estas cosas, están conscientes que merecen el juicio de Dios y aún las continúan practicando. Y dice Jesucristo: en aquel día les voy a decir, apartados de mí, nunca os conocí yo. Hay una diferencia grande, hermanos, entre que yo pueda conocer a Dios y que Dios me conozca a mí. Aquí es Cristo diciendo: yo no os conocí. Yo puedo levantarme hoy, mañana, ir a la Casa Blanca y de tocar en la puerta y decir: yo conozco al presidente, lo veo en la televisión, escucho de él, conozco esto, digo, yo conozco al presidente. No quiere decir que me van a dejar entrar, porque lo que importa es si él me conoce a mí. Lo que importa es que le van a preguntar a él: ¿conoces el que está allá afuera? No sé quién es. Así hay personas que piensan conocer a Dios: conozco algo de Dios, conozco acerca de Dios, lo que he estudiado, porque voy a la iglesia, porque soy muy religioso. Pero Cristo dice: yo no los conozco, yo no sé quiénes son. No son parte de mi pueblo, no son parte de mi iglesia, no están obedeciéndome a mí. Realmente es falsa su confesión, su sumisión y su relación conmigo. Yo no los conozco. Cuando habla de conocer, es una relación muy íntima. En el libro de Nahum 1:7 dice Dios que Él conoce a los que en Él confían. Recuerdan en Juan 10, el buen pastor conoce a sus ovejas, Él conoce a su pueblo, Él sabe quién es quién. Nosotros nos podemos engañar, Dios sabe quién es quién. Él conoce a su pueblo. Él conoce a los que le dicen Señor, Señor, genuinamente le están buscando obedecer. Y Él conoce a los que le dicen Señor, Señor, y realmente no tiene interés por obedecerle. Y llegará el día de juicio. Segunda de Timoteo, hermanos, si me acompañan ahí un versículo más, capítulo 2, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Segunda de Timoteo 2, 19, dice ahí la palabra de Dios: pero el fundamento de Dios está firme, es firme, no se mueve, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios conoce a los que son suyos, y si usted es de Él, dice, tiene que apartarse de toda iniquidad, porque su relación es falsa, su condenación es segura para estas personas. Apartaos de mí, hacedores de maldad, al infierno, a la condenación eterna. Todos enfrentarán, hermanos, todos compareceremos un día ante el tribunal de Cristo, dice la palabra de Dios. Está establecido la muerte para todos, que todos mueran una vez, y después el juicio, dice el libro de Hebreos. Y esta gente se va a llevar una sorpresa grande, porque pensaban que eran, genuinamente pensaban que eran, porque tenían la confesión, decían Señor, Señor, falsamente se sometían a Dios haciendo esto y esto, pero no genuinamente, y pensaron que tenían una relación con Dios. Y en aquel día sus ojos van a ser abiertos y Cristo va a decir: apartaos de mí. Por eso, hermano, la invitación de Cristo al final aquí del Sermón del Monte es llamando a todos a examinarse y pensar genuinamente: ¿soy o no soy? ¿Mi confesión es falsa o mi confesión es genuina cuando le digo Señor a Dios? ¿Realmente le digo Señor genuinamente? ¿Mi sumisión es genuina a Él? ¿Realmente me estoy apartando de toda iniquidad porque Dios conoce que yo soy su hijo? Cristo regresará a juzgar el mundo, regresará en venganza. Va a venir Cristo ya no como el manso humilde que vino a dar su vida en la cruz, viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como es Él. Viene a juzgar el mundo, viene a pelear, a luchar, a destruir a sus enemigos, a condenar a los que no se sometieron a su voluntad y destruirlos en las llamas eternas, y le va a traer placer a Dios en justamente satisfacer su ira y su santidad al condenar a los que no conocieron a Jesucristo su Hijo. Y todavía vendrá con sangre en sus manos, pero ya no será la sangre de Él, sino la sangre de sus enemigos. Porque viene Cristo a juzgar el mundo, y viene a proclamarse como lo que es Señor de Señor, y los que no lo conocen se llevarán una grande sorpresa. En conclusión, hermanos, acompáñenme y leemos un versículo, primera de Corintios, capítulo 12. Solamente un versículo y terminamos, versículo 3, el 3, pero no leer todo. Primera de Corintios 12, versículo 3. Y juntos lo leemos cuando lo encuentren. ¿Lo tienen, hermanos? Juntos lo leemos, dice la palabra de Dios. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor genuinamente, realmente, si no es por el Espíritu Santo. Porque es difícil, hermanos. Humanamente hablando, yo nunca me sometería totalmente a la voluntad de Cristo Jesús. Es difícil. Yo escogería, preferiría vivir en lo más fácil en mi vida de pecado, como lo haría usted. Pero es por la obra del Espíritu Santo que, gracias a Dios, algunos genuinamente, realmente, le llaman Señor a Jesucristo y le están obedeciendo. Esas son las buenas noticias, que Cristo dijo, no todos los que me dicen Señor, pero sí hay algunos. Y muchos son los que falsamente lo hacen, pero sí hay pocos que genuinamente se someten a Dios y voluntariamente. Y gracias a Dios por ello. Y nuestra oración y deseo debe ser que seamos nosotros. Examinar nuestra vida delante de Dios y pedirle que genuinamente nos revele si somos de Él o no. Y si no, que nos arrepintamos para la gloria de nuestro Dios. Amén, hermanos. Padre Santo, en esta mañana te damos a ti las gracias en este día. Porque, Señor, nos has amado de tal manera, tan grande, Señor, que diste a tu Hijo Jesucristo crucificado, Señor, en la cruz, para el perdón de nuestros pecados. Fue, Señor, Él humillado hasta lo más bajo, lo más peor, haciéndose un siervo, pero también fue exaltado después, Señor, y le diste su nombre sobre todos los nombres, el nombre de Señor. Gracias, Señor, porque ahora eres el Señor de tu iglesia, a la cual pertenecemos nosotros, Padre Santo. Y te pido, Señor, que nos enseñes a examinar genuinamente nuestras vidas. Si no te pertenecemos, si no somos tus hijos, que humildemente nos humillemos ante ti, que te pidamos perdón por nuestros pecados y que nos aprendamos a acercar a ti y alejarnos de todo tipo de maldad. Y aquellos que ya somos tus hijos, que ya somos, Señor, parte de tu pueblo, enséñanos, Señor, a cada día aborrecer más toda la maldad, aborrecer todo el pecado, Señor, amarte a ti con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, Señor, y estar dispuesto a sacrificar cualquier cosa, Señor, en este mundo, con tal de que tú seas exaltado en nuestras vidas. Porque eres bueno y fiel, Señor, te exaltamos, te damos las gracias en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.